Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en Red y en Análisis, que hoy tiene los siguientes contenidos, titulares. El Movimiento 15M cumple 3 años convocando nuevas concentraciones. Tendremos una entrevista a Josep Manel Busqueta, economista del Seminario de Economía Crítica TAIFA, para hablar desde el punto de vista de Cataluña. Cataluña, con el proceso de autodeterminación, la irrupción en el Parlamento catalán de un partido diferente, la candidatura de Unitat Popular y las elecciones europeas. Y nos iremos hasta Honduras para conocer cómo parlamentarios hondureños fueron fuertemente reprimidos y golpeados por la policía dentro del propio Congreso. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que un día más entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, masvoces.org.
El pensamiento colectivo es totalmente opuesto al sistema actual, que se rige por un pensamiento individualista. Por lo tanto, es difícil de asimilar y aplicar. Necesitamos tiempo. Es un proceso largo.
Esto es mucho más que una concentración. Esto es una asamblea.
Vivimos en democracia. Somos el pueblo y tenemos derecho a expresarnos.
Hemos venido a hacer democracia real. La asamblea somos todos y todas.
El Movimiento 15M cumple 3 años de existencia. Este movimiento supuso sin duda un punto de inflexión en la protesta ciudadana frente a la crisis y a las políticas capitalistas neoliberales imperantes. Consiguió movilizar a la sociedad civil sin banderas, superando la unidad rota en tantas ocasiones y superando a los sindicatos mayoritarios a la hora de dar respuesta a la peor época en décadas desde el punto de vista de calidad de vida de la gente. Ahora, en el tercer aniversario del nacimiento de un movimiento distinto que exige democracia real y participativa, las plazas se quieren volver a llenar para advertir de que siguen en las calles y para reivindicar sus 3 años de lucha ciudadana y apartidista como método de presión. Carlos Taibó, profesor de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid, coordinó un libro titulado Espabilemos, argumentos desde el 15M, en el que colaboraron muchas personas que han participado de la base de ese movimiento. Para él, el Movimiento 15M ha cambiado muchas cosas.
Bueno, en primer lugar, hay muchas cosas en lo que refiere a las esferas gubernamentales. Las agresiones contra derechos y libertades están, como sabes, a la orden del día. Y entonces la lucha de clases desde arriba, por decirlo así, ha adquirido un vigor inusitado. Pero también hay cambios en lo que respecta a la base de la sociedad. Cuando escucho por ahí, en labios de gentes respetables, que el 15M es un movimiento muerto, que no tiene la vitalidad de antes, sospecho que no se toman la molestia de dedicar un rato a visitar asambleas populares los sábados o los domingos por la mañana, que seguían en demasía por el código de análisis de los periodistas, que solo están interesados por el movimiento cuando de por medio hay una macro manifestación o algún episodio de violencia que se atribuye al 15M. Si hicieran lo que acabo de recomendar, visitar asambleas populares, creo que llegarían a una conclusión diferente. El 15M está afortunadamente vivo y, a mi entender, configura una de las herramientas principales, por no decir que la mayor, en lo que respecta a la contestación de esas políticas gubernamentales que acabo de citar. Es verdad que la expansión posterior del movimiento, en la forma de las asambleas de barrio, de ciudades o de pueblo, generó un escenario más complicado y que, de manera singular, desembarcaron en el movimiento muchas personas de mayor edad, trabajadores asalariados normales, algo que dibuja una realidad bastante más compleja hoy en relación con el origen. Pero aún así, me parece que la trama mental de esos activistas de los movimientos sociales alternativos y la de los jóvenes indignados que en muchos casos se movilizaban por primera vez en su vida, configura el escenario que hace que el 15M sea una realidad interesante y singular con respecto al pasado. Una realidad en la cual es particularmente sorprendente su apuesta por la asamblea, por la democracia directa, por la autogestión, que configuraba por sí solo un modelo distinto de organización y también, inevitablemente, una crítica de las formas de estructuración habituales de las fuerzas de la izquierda tradicional. Me parece que esa es la trama generacional y humana en la cual se articuló el movimiento del 15 de mayo y de la que, repito, en muy buena medida sigue viviendo.
3 años después de la aparición del 15M han aparecido algunas candidaturas electorales que aspiran a recoger sus reivindicaciones. Partido X, Podemos, Recortes Cero o Primavera Europea son algunos de los grupos que buscan llevar las demandas del 15M a la Unión Europea a través de las próximas elecciones del día 25 de mayo. Carlos Taibo entiende que puede haber alguna fuerza política de izquierdas que defienda y haga suyos de alguna manera los argumentos que defiende el movimiento 15M, pero también opina que el sistema político imperante no dejaría nunca que un partido así pueda incidir.
¿Por qué voy a negar yo la posibilidad de que una fuerza política decida hacer eso consecuentemente? Creo que la discusión principal no es si existe o no esa fuerza política, sino si el escenario permite que la actuación de esa fuerza política modifique las reglas del juego, y yo no lo veo. Me parece que hoy por hoy mantener una apuesta que consiste en la cabeza de muchas gentes, simplemente en acudir a votar cada 4 años y depositar la confianza en que una fuerza política probablemente bien intencionada y bien armada ideológicamente decida cambiar las cosas, es equivocarse. Por eso creo que tantos activistas del movimiento del 15 de mayo estiman hoy que la apertura de esos espacios de autonomía a los que me refería hace un momento es una apuesta mucho más consistente. Lo digo en forma de una paradoja. Me parece que el viejo proyecto libertario de la autogestión generalizada tiene hoy más visos de realidad, es más crudamente realista que el proyecto socialdemócrata tradicional que reclama, por ejemplo, en estas horas la configuración de una banca pública. Claro, cuando yo escucho los estudios de economistas respetables que demandan la gestación de esa banca pública, tengo que hacerme una pregunta muy práctica. ¿Cuánto tiempo tenemos para aguardar a la gestación de una banca pública que por definición tiene que pasar por partidos, parlamentos e instituciones? Y por eso creo que hoy por hoy, repito, paradójicamente, es mucho más rentable la apuesta por construir desde ya y desde abajo un mundo diferente.
Tanto en el inicio del 15M como ahora en su tercer aniversario, el eslogan más utilizado es el de que no, que no, que no nos representan, haciendo referencia a la clase política gobernante.
Yo creo que sobran las razones para llegar a la conclusión de que no nos representan. Son invitados a acudir a las urnas para después descubrir que las decisiones realmente importantes quedan en manos de poderosas corporaciones económico-financieras que operan en la trastienda o en su defecto son adoptadas en Bruselas. Claro, si a esto agregamos un escenario indeleblemente marcado por unos medios de comunicación que a través de la censura y de la manipulación mueven ese carro, me temo que en términos globales uno puede legítimamente decir a mí no me representan. Ojo, importante aquí introducir un matiz. Yo no estoy negando el derecho de los demás a sentirse representados. Naturalmente que si alguien se siente representado en ese parlamento o en esa u otra fuerza política tiene plenamente derecho a hacerlo. Yo estoy emitiendo mi juicio personal e intransferible. A mí no me representan. Yo prefiero pujar por otra perspectiva. Esto de nuevo es un debate muy del 15M. En el 15M hay, si así lo queremos, 3 visiones diferentes sobre esta cuestión. Hay gentes que creen en la democracia delegativa o representativa, en la democracia liberal. Hay gentes que apuestan por fórmulas de democracia participativa en la medida en que consideran que hay que darle un aliento diferente a la democracia liberal, y hay gentes que creemos cada vez con mayor fuerza en la democracia directa, no delegativa. Implica, claro, una transformación social agudísima en provecho de la descentralización, de la descomplejización, del decrecimiento, de la desmercantilización. A mí me parece que esta es una perspectiva muy honrosa y, repito, es paradójicamente más rentable que las tradicionales que pasan por las instituciones, los estados y los proyectos comunes de la socialdemocracia.
era Carlos Taibo, activista social y profesor de ciencia política de la Universidad Autónoma de Madrid. En diferentes localidades del Estado español se están celebrando estos días asambleas y actividades para remarcar que el movimiento 15M sigue vivo. En Madrid se está organizando durante toda esta semana diversas movilizaciones. El acto principal tendrá lugar este sábado con una gran manifestación que culminará en la Puerta del Sol. Las movilizaciones y actos conmemorativos culminarán el 25 de mayo, día de las elecciones al Parlamento Europeo. Ese domingo, las asambleas populares surgidas en los barrios y pueblos de todo Madrid se volverán a reunir en la Puerta del Sol 3 años después de hacerlo por primera vez.
Informativo más voces.
Desde el programa Nosotras, las personas de Radio Pimienta, emisora comunitaria de Tenerife, nos ofrecen hoy una reflexión política que pasa por Cataluña. Es la entrevista con Josep Manel Busqueta, activista social y economista del Seminario de Economía Crítica Taifa. Busqueta habla desde un punto de vista anticapitalista y antineoliberal de las próximas elecciones al Parlamento Europeo y de la actual situación sociopolítica que se vive en Cataluña, con el proceso de autodeterminación, con la llegada al Parlamento catalán de un partido distinto, la CUP, la candidatura de Unitat Popular, un partido asambleario de izquierdas e independentista. Estas son las reflexiones de Josep Manel Busqueta.
Digamos que la cuestión es que esto hay que ubicarlo, ¿no?, en el marco de un Estado español que se hunde, económicamente pues hundido, tocado en su línea de flotación. Y entonces, digamos, a un Estado español que tiene problemas económicos graves, que seguramente no va a poder pagar su deuda, que además está inmerso en un programa de recortes brutales que están machacando la vida a millones de personas, pues digamos, a ese Estado español se le rompen todas las costuras. Pues se le rompen las costuras sociales y se le rompen también las costuras nacionales. Entonces, digamos, cuando es época de vacas, pero para todo, pues todo funciona bien y las cosas, pues en ese sentido, pues no tienen más problema que continuar siendo las mismas que siempre. Pero cuando los recursos disminuyen, pues entonces ahí se plantea una lucha fuerte por los pocos recursos escasos que en principio quedan. Y entonces lo que está sucediendo en Cataluña no es nada más, ni digamos, ni nada menos, que en un momento concreto se aprovecha un hecho evidente, un hecho histórico, además un hecho cultural claro, que es el hecho nacional, algo, digamos, que en Cataluña tiene más de 1000 años de existencia, para poner sobre la mesa los intereses, en ese sentido, de una determinada facción del poder, de la burguesía catalana, defendiendo, pues, esos intereses suyos ante lo que sería, digamos, el conjunto del capitalismo español y del capitalismo internacional.
Y vienen unas elecciones, la gente echa papeletas y sucede una coalición. ¿Cómo interpretas la entrada, sobre todo para nosotras, con mucha alegría? No es que vayan a por sí mismo 3 personitas cambiar nada, pero está bien desde fuera o se percibe como positivo que la CUT entre también, además del trabajo cotidiano, en ese Parlamento, ¿o no?
Sí, se percibe muy positivamente. De hecho, digamos, en el contexto electoral, ya te digo, digamos, el contexto, la CUP es una propuesta política de carácter municipalista, de carácter independentista, de carácter asambleario y de carácter anticapitalista. Esos serían, digamos, los 4 elementos del espíritu, lo que define el espíritu de la CUP. Hasta ahora, digamos, la CUP siempre había tenido un perfil, pues eso, ¿no? Digamos, un perfil de trabajo de base, de perfil de trabajo en los municipios, de vinculaciones directa y concreta con los movimientos sociales, en todas las luchas que se venían desarrollando desde la base. Lo que pasa, digamos, es que la situación implosiona cuando, digamos, el presidente Mas, ¿no?, se introduce o introduce, digamos, a toda la dinámica del país en el debate, digamos, sobre el proceso, pues, en separación, de creación de un Estado propio y de conflicto respecto al resto del Estado español. Entonces, eso genera un contexto en el que la gente que está involucrada más cerca dentro de la CUP, pues tiene que decidir qué hace, digamos, en ese contexto. Y lo que se decide, mayoritariamente, es que tal y como está la situación en Cataluña, todas las posiciones, todas las formas de entender el país, de entender la construcción nacional, de entender cómo son las relaciones económicas, las relaciones del poder, deben ponerse sobre la mesa. Entonces, se ve como un momento concreto, histórico, en el que las personas pues que están activamente participando en la CUP, la gente digamos que está a su alrededor, pues perciben que seguramente hay que estar en ese proceso electoral, puesto que lo que se está planteando, digamos que es, en el sentido, cuál va a ser el proceso de construcción nacional, digamos, de un posible Estado catalán independiente, pues la CUP tiene que poder decir, digamos también, cuál es su planteamiento en ese marco. Entonces, pues, en ese podríamos ver que lo que puede suponer la CUP, pues tiene sus cuestiones positivas en este nuevo contexto y sus cuestiones negativas. Yo lo que vendría a decir, como yo lo defino, es que se ha dado un salto de pantalla. Hasta ahora estábamos jugando a un determinado nivel o se jugaba a un determinado nivel. Con este planteamiento la CUP, en cierta medida, nos sitúa a todos en otra pantalla, digamos, del juego político y del juego, pues en el sentido de las relaciones de fuerza, ¿no? Y vamos a ver, digamos, todo este escenario que ahora se está pues desarrollando, que nos depara.
¿Cómo vivís esta oportunidad o esta situación?
Claro, digamos que tú ya sabes, el Seminario de Economía Crítica Taifa es, como el nombre indica, es muy variopinto. Y digamos, ahí pues hay gente pues que ve ese proceso positivo, hay gente que analiza que eso va a traer más problemas que beneficios. En definitiva, lo que todos asumimos es que verdaderamente, digamos, hemos entrado en un espacio de lucha, que es el espacio institucional, además de la política con minúsculas, que es la política de las instituciones y de los focos, que en buena medida pues no es nuestro espacio político, y que en buena medida ahí ahora todas estamos involucradas, porque de hecho la CUP, en el momento en que decide plantearse o presentarse a las elecciones, hace una apuesta clara para que su vínculo sean los movimientos sociales. Y de hecho, si no hubiera sido por ese vínculo, posiblemente la CUP no estaría en el Parlamento. Porque vamos a ver, digamos, la CUP consigue entrar en el Parlamento gracias a los votos que se producen, digamos, a favor de esa coalición en Barcelona, y en Barcelona el representante de la CUP en estas elecciones ha sido David Fernández, seguramente una de las personas más autorizadas por los movimientos sociales de base y de distinto pelaje que actúan en Cataluña.
Es cierto que un poco la propuesta esta que sale en los media, de que todas están planteando un proceso, digamos, de mayor, por lo menos derecho de autodeterminación, pero dentro de la Unión Europea, ¿la CUP también?
No.
Vale.
No. La CUP siempre se ha planteado, digamos, en ese sentido, digamos, es uno de sus elementos, pues yo diría fundacionales, si quieres, estructurales, el hecho que el derecho de autodeterminación debe también incluir la capacidad de poder decidir cuál es la vinculación, digamos, de los países catalanes, porque la CUP lo que reivindica, digamos, son los países catalanes, aquí es lo que nosotros decimos de Salves de Guardamar y de Fraga Mahó. O sea, en la reivindicación nacional de la CUP no solo está el principal, sería la comunidad autónoma catalana, sino que también estarían las Islas Baleares, digamos, y el país valenciano. La cuestión ahí fundamental es que para la CUP el hecho de la creación de un Estado catalán independiente no tiene que ir vinculado estrictamente a su participación en el espacio europeo, digamos, de la Unión Europea. Eso es algo que también debe poder decidirse. Y ese va a ser uno de los planteamientos que, como matraca, se van a poner sobre la mesa en cada una de las intervenciones que la gente de la CUP o la gente próxima a la CUP hagamos en este debate. Sabemos, digamos, que ahí tenemos una batalla, yo te diría, prácticamente perdida, porque evidentemente, digamos, las cosas no van por ahí. O sea, a pesar de que cada vez, y eso es una cosa que juega a nuestro favor, se percibe lo regresivo, lo explotador y, en ese sentido, lo agresivo que es sobre la vida de las personas un proyecto como el de la Unión Europea, parece todavía difícil el hecho de plantear que, digamos, al margen de la Unión Europea, hay muchas más posibilidades para la mayoría de la población que no, eso que nos machaca, ¿no?
Y la deuda no la pagamos, no es nuestra. ¿Cómo está también esta lucha en Cataluña en estos momentos, ¿no?
Bueno, pues yo le diría que ese, bueno, digamos que ahí lo que se percibe por parte, digamos, del poder es una cuestión evidente, y eso cada vez se hace más claro, ¿no? Digamos que la deuda no se puede pagar, pero que la deuda es un instrumento fundamental para conseguir la extorsión y el expolio de toda la sociedad, ¿no? Digamos, a través de la deuda se consigue pues privatizar, se consiguen unos recortes descomunales, se consiguen unas medidas de flexibilización del mercado de trabajo y, digamos, también en ese sentido nunca vistas. Bueno, pues se va en una dirección pues mucho más agresiva de lo que, o en ese sentido tan agresiva como la que estábamos instalados, ¿no? Y entonces, pues digamos, ahí la cuestión de la deuda, a pesar de que se entiende, digamos, que va a ser algo que no se va a pagar, pero continúa siendo un instrumento fundamental, pues, para continuar con el expolio social, ¿no? Digamos, aquí las privatizaciones, pues, van que vuelan, ¿no? Por ejemplo, se ha privatizado Aguas Ter Llobregat, digamos que es una cuestión, una industria pública que era rendible, pues eso se ha privatizado, y eso va, digamos, todo lo que es la privatización también de hospitales, etcétera, está siendo algo que es evidente, digamos, que está vinculado con el discurso de necesitamos conseguir recursos para controlar el déficit, para pagar la deuda. Bien, por parte, digamos, de los movimientos sociales, por parte, digamos, de la gente de base, pues también, digamos, es evidente, ¿no? Digamos que cada vez está cuajando más el discurso de para intentar parar esta avalancha que se nos viene encima, pues hay que decir no al pago de la deuda y a las condiciones que se imponen desde la Unión Europea. Entonces ahí se abren como dos posibilidades, ¿no? Una que sería la de las personas que piensan la cuestión de la deuda, no hay ni que plantearse, digamos, si es legítima o es ilegítima, la cuestión de la deuda no se paga, porque en este contexto lo que hay que asegurar es que las personas tengan sus necesidades básicas cubiertas. En cierta medida hay líneas rojas que no se deben poder franquear, y entonces ahí hay que poner la barricada. Y entonces no hay que inmiscuirse si deuda ilegítima, sobre si deuda legítima, sobre si sí, sobre si no. Lo que hay que decir es, las necesidades sociales son claras, ahí nos cuadramos y de momento no pagamos la deuda, porque esos recursos son necesarios para la población. Y entonces, pues digamos, sí que hay otra parte importante, digamos, organizada, que plantea pues que hay que cuestionar la legitimidad de la deuda, ¿no? Hay que poner sobre la mesa en qué se ha gastado ese dinero, cómo se ha gastado, qué tipo de beneficios ha conllevado para la población, y a partir de ahí, digamos, iniciar una campaña pues de impago de la deuda, ¿no? Digamos que ese sería el debate en el que se está moviendo en estos momentos la sociedad aquí.
Era Josep Manel Busqueta, activista social y economista del Seminario de Economía Crítica, TAIFA. Hablamos ahora de Honduras. El pasado martes 13 de mayo, legisladores del Partido Liberal y Refundación Libre de Honduras decidieron realizar un plantón pacífico con el objetivo de denunciar la violencia y la fuerte represión con la que el Estado hondureño sigue tratando a los movimientos populares, exigir que ese partido tenga presencia en el Tribunal Superior Electoral y que la Junta Directiva del Congreso Nacional de la República dé tratamiento a leyes que el Partido Libre ha presentado. La respuesta del gobierno fue una insólita represión dentro del propio recinto del Congreso. Rafael Alegría, quien además de ser diputado por Libre, es dirigente del Movimiento Agrario y Campesino Internacional La Vía Campesina, contó en una entrevista con Radio Mundo Real cómo fueron atacados por la policía militar, que ha sido organizada por el presidente del país, Juan Orlando Hernández. Los parlamentarios fueron agredidos con gas pimienta y duramente golpeados. El propio Rafael Alegría tiene una fisura en el brazo derecho producto de los golpes, una obstrucción bronquial producto de los gases y molestias en el estómago por las patadas que recibió. Escuchamos la entrevista que Radio Mundo Real realiza a Rafael Alegría, quien en primer lugar cuenta lo sucedido.
Realizábamos una manifestación pacífica, la resistencia popular en Honduras, condenando el asesinato, la violencia de campesinos, de niños, de jóvenes, también exigiendo participación en el Tribunal Superior Electoral, que nos tienen completamente marginados, sin participación en ese organismo electoral, sin ningún magistrado. Igualmente el Registro Nacional de las Personas, también la posición antidemocrática de la propia Junta Directiva del Congreso, que no ha dictaminado leyes importantes, incluyendo la que presenté yo hace más de 30 días sobre la ley de reforma agraria con equidad de género y soberanía alimentaria para el desarrollo rural y otras. Pero esta manifestación pacífica fue recibida con una represión salvaje, violenta. En el propio hemiciclo del Congreso Nacional fuimos atacados por una unidad especializada de contrainsurgencia que ha organizado el señor Juan Orlando Hernández, llamada Policía Militar. En el propio hemiciclo del Parlamento hondureño fuimos gaseados con gases pimienta. fuimos toleteados. Yo tengo una fisura en el brazo derecho, producto de los toletazos. Igualmente, tengo una obstrucción bronquial, producto de los gases lacrimógenos, de la cantidad de bombas lacrimógenas de gas. Igualmente, tenemos golpes en el estómago, producto de las patadas que recibimos de esta policía militar. Tenemos dos compañeras, Audelia Rodríguez y Claudia Garmendia, hospitalizados en un centro privado con lesiones bastante fuertes, incluyendo al compañero Manuel Zelaya Rosales, que recibió de manera directa este gas pimienta en su cara. Nunca habíamos visto un hecho tan abominable como este, compañero, tan condenable, que en el propio hemiciclo del Congreso Nacional hubiese una represión salvaje contra los diputados y contra el pueblo que estaba en la área de atención al público, pues. Entonces, eso es lo que está pasando. La Vía Campesina Honduras emitió un comunicado anoche mismo, comunicando a la comunidad internacional de estos acontecimientos y pidiendo la solidaridad, compañeros, a favor de Honduras, del pueblo hondureño, como la tuvimos durante el golpe de Estado y durante la lucha de la resistencia. Así están las cosas en Honduras. Pretenden instaurar una dictadura en el pleno siglo XXI. El pueblo hondureño se resiste y estamos seguros que el pueblo latinoamericano condenará estas actitudes de este gobierno dictatorial de Juan Orlando Hernández.
Como usted decía, en realidad se trata de una medida totalmente pacífica, ¿no?, que habían tomado y que fue ordenado por el presidente mismo, Juan Orlando Hernández. Y es para presionar, entre otras cosas, la aprobación de esta ley de reforma agraria integral en la que vienen trabajando los movimientos campesinos de Honduras ya hace varios meses. También nos informaban las compañeras también de Honduras que se está haciendo una caminata hacia Tegucigalpa en estos precisos momentos con varias organizaciones, con varios dirigentes campesinos. Queríamos también consultarle sobre eso, cuáles son las demandas, de qué se trata también esta caminata.
Es correcto, compañero. Organizaciones campesinas han organizado una caminata de un lugar que se llama Zambrano. Hoy quedan durmiendo en la carretera y mañana llegan a Tegucigalpa. Mientras, organizaciones de la Vía Campesina se instalan precisamente frente al Congreso Nacional con un ayuno por más de 48 horas, ¿verdad?, exigiendo la aprobación de la Ley de Reforma Agraria Integral con Equidad de Género para la Soberanía Alimentaria y el Desarrollo Rural. Este mes hay mucha actividad, muchos actos de protesta pacífica y de mucha exigencia al gobierno de Juan Orlando Hernández y al Congreso Nacional de la República. De manera que reiteramos, la solidaridad es muy importante en este momento con el pueblo de Honduras, con los campesinos, con la Vía Campesina y los dirigentes.
Rafael, una consulta. ¿Qué medida piensa tomar el partido Refundación y Libertad después de luego esta represión absolutamente brutal que ha realizado el gobierno de Juan Orlando Hernández?
Bueno, este partido ha llamado a la militancia a continuar frente al Congreso Nacional con las movilizaciones pacíficas. En breves momentos se pretende que habrá reunión del Congreso Nacional y, bueno, se está concentrando ya gran cantidad de personas y hemos sido informados que en varios departamentos del país ha sido tomado el Registro Nacional de las Personas, en unos casos y en otros ha sido militarizada también estas oficinas, porque desde esa institución del Registro Nacional de las Personas están haciendo manipulación electoral y eso no puede permitirse. De manera, compañeros, que las movilizaciones van a estar a diario, ¿verdad?, en la capital y en las regiones del país, y los movimientos del Frente Nacional de Resistencia Popular de la Vía Campesina estarán a la orden del día también a diario.
Síguenos en Twitter, @ más-voces. Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la próxima cita informativa. Hasta entonces, un saludo.